Soy Diana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.
El desarrollo que naturalmente fue tomando el trabajo que de continuo producimos, creamos en Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo, con la raíz, por supuesto, de todo lo que se hace permanentemente en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos, nos llevó desde hace algunas emisiones, no sé, calculo quizá un mes, mes y medio, nos llevó a hacerles un llamado muy importante. Y ese llamado lo elaboramos con una frase que fue la siguiente: ustedes saben si se lo pierden. Ustedes, querido público, saben si se pierden, si se quieren perder, toda la posibilidad que a su alcance está de la creación permanente desde el psicoanálisis que hacemos en el Centro de Investigación y Estudios Lacanianos. Pues bien, digo esto el día de hoy a modo de introducción porque se llegó la fecha, querido público, se llegó el momento, la fecha y el momento de anunciarles que estamos ya por comenzar la próxima semana, el lunes próximo, iniciamos ya nuestro curso propedéutico para la licenciatura en teoría psicoanalítica. Se cumple la fecha, se cumple el momento, es momento para tomar esta decisión, para dar este paso y adentrarnos, en eso los invitamos, adentrarnos a mucho mayor profundidad en el conocimiento teórico profundo de la teoría psicoanalítica, del psicoanálisis. Y en la forma, que hay que decirlo y hay que sostenerlo una y otra vez, en la forma única y original como lo hacemos en el Centro de Investigación, como ha sido permanentemente la creación de la doctora Silvia Heiser, en una misión, en un compromiso de vida, y que es formar psicoanalistas mexicanos de talla internacional. Ustedes saben si se lo pierden. Entonces, la convocatoria es muy claramente para iniciar ya el lunes el curso propedéutico de la licenciatura. Llamen ya, hagan su cita, hagan su reservación para la inscripción de este curso, que habrá de durar mes y medio, empezamos el próximo lunes, y dura mes y medio este curso propedéutico para posteriormente entrar de lleno en la licenciatura en teoría psicoanalítica, un proyecto de tres años y medio en números generales. Entonces, para ello les proporciono los datos de contacto, querido público de Freudiana Radio. En la Ciudad de México, llámenos por favor al 5680-7686. En Pachuca, el teléfono es 771-199-5618. Y en Zacatecas, el teléfono es 492-92-553-74. Se llegó el momento. Es ya cuando tenemos que decidir que llevemos al psicoanálisis, a la trascendencia que merece en esta nueva normalidad que este siglo y este mundo nos está ahorita imponiendo. Tenemos que entrarle al toro por los cuernos. Muy bien, entonces, dicho lo anterior y dándoles la más cordial bienvenida a la emisión de hoy jueves con tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana, miren nada más qué banquete tenemos para el día de hoy. Si ayer ya comenzamos con un tema delicioso, porque así la doctora también lo planteó, delicioso, que fue ¿los hombres las prefieren? Pues el día de hoy no podemos más que continuar con que ¿las mujeres los prefieren? Y para ello, entonces, dejo los micrófonos a tres mujeres psicoanalistas que nos digan cómo las mujeres los prefieren. La doctora Valeria Reyes, la doctora Adriana Lozano y, por supuesto, la directora del centro, la doctora Silvia Heiser.
Hola
Bienvenida.
Germán, buenos días.
Buenos días.
Muy buenos días.
Excelentes días, mi querido Germán.
Excelentes, doctora.
Excelentísimos. Porque creo que poner, digamos, a la mujer en la situación de la preferencia es definitivamente algo del orden de lo imposible. La mujer no prefiere nunca. La mujer arrebata, agarra, posee, toma, cualquier otra cosa menos ponerse en una silla a preferir. No, para nada.
Grandes, guapotes
Exacto.
¡Bravo! Con manotas grandotas para sentir bien.
apapachón.
Así es. Entonces, no, no, no. El que sí se sienta a la contemplación es el hombre. La mujer no. La mujer definitivamente no. La mujer le dice, oye, tú, sonso, aquí estoy. Bueno, adelante, mi querida Vale.
Ay, así es, doctora. Bueno, tengo que decirles que he encontrado una cantidad de estudios científicos que ahora sí vamos a abordar todo lo que la ciencia devela, ¿sí? Acerca de las preferencias de las mujeres, que claro que son, como usted lo venía diciendo, arrebatan. Entonces, uno de los primeros estudios que encontré que me llamó mucho la atención es que dice lo siguiente: ¿qué hace un hombre atractivo de verdad, sí, para la mujer según la ciencia? Entonces, ellos nos dicen, las mujeres los prefieren fuertes, señal de una buena capacidad de lucha y por lo tanto de supervivencia. Lucir músculo está por delante de la altura o la delgadez. Y
Oye,
entonces,
Vale, si me
sí.
permites interrumpirte, ¿se le preguntaron a los hombres lo que las mujeres preferían?
No, le preguntaron a las mujeres.
Ah, es una respuesta de las mujeres.
Es una respuesta de las mujeres.
Ok.
Sí, es un estudio que se hizo, ahorita te digo dónde, en una universidad prestigiada, porque todos son de universidades muy prestigiadas.
No vaya a ser otra cosa.
Exacto. Sí. Ah, bueno, este estudio fue hecho por psicólogos evolutivos. Y estos psicólogos lo que dicen es que se ha demostrado que para elegir pareja, las mujeres utilizan muchas señales de la calidad genética de los hombres y la capacidad de invertir recursos en la mujer y su descendencia. Esto lo explica Aaron Schell, que es un experto en criminología de la Universidad Australiana, ¿sí? Aunque el estudio está traducido a español y está publicado en una revista española. Entonces, en nuestros antepasados, una variable que predecía todo eso era un aspecto formidable. O sea, por lo tanto, las mujeres modernas todavía deben tener mecanismos de elección de pareja que respondan a las señales de la capacidad de lucha de un hombre, asume este investigador. Y una señal crucial de esta capacidad del hombre para luchar es la fuerza de la parte superior de su cuerpo. Entonces, en este experimento, los resultados mostraron que era posible predecir de forma casi perfecta cuán atractivo es el cuerpo de un hombre a partir de tres cosas: lo fuerte que se ve físicamente, la altura y su delgadez. El efecto de la fuerza fue tan grande que ninguna de las 150 mujeres que participaron en el estudio prefirió a los hombres débiles. Además, lucir fuerte era mucho más importante para el atractivo del hombre que ser alto o delgado. En definitiva, la fuerza de un cuerpo masculino representa un 70% de la varianza en el atractivo, dice este investigador.
¿Qué tal? Pero es curioso todas estas creencias y estas cosas, porque parece que la gente no sale a la calle. O Quiero decir, uno se pasea en la calle y por lo menos en Francia no se ven las mujeres acá con el Mr. Músculos. No se ven a las mujeres acompañadas de hombres esbeltos y fuertes. Se ve todo tipo de pareja. Quiero decir, al contrario, a veces unas monas muy grandotas con unos monitos muy chiquitos que los traen como llaveritos. A veces ven, sí. De verdad, es tan increíble como negar la realidad, me parece. Hay que nada más salirse al centro de México, por ejemplo, y ver si efectivamente se ve el gusto de las mujeres. ¿Me escuchas?
Se
está cortando, Adi.
Sí, a ver, aquí en la transmisión.
A ver qué nos dice Omar.
En la transmisión.
Omar, el micrófono está apagado. Omar, el micrófono. A ver, que Omar nos reporte.
En la transmisión se escucha muy bien a Adriana, doctora.
Bueno, ok. Entonces, okay. Adelante. Nada más entonces, hay que ir al centro de México y...
Y observar, quiero decir, son estudios, cuando Valeria estaba hablando me daba mucha risa, porque yo dije, bueno, pero ¿de dónde sacan esos estudios que están totalmente en una denegación ya de la realidad, la más inmediata y la más común? Yo no tengo ni una sola amiga en mi alrededor que salga con un bulding. De hecho, dicen en nuestros alrededores que estos hombres que han comenzado a hacer una oda al cuerpo, a ejercer sus músculos, a estarse viendo en el espejo, a lo que podía ser una actitud biológica aseguradora y de fuerza, generalmente para muchas mujeres de mi entorno dicen, parecen mujeres, parecen que estos hombres que están cultivando tanto, entre comillas, la fuerza, parecieran mujercitas que se están viendo frente al espejo 24 horas sobre 24 horas y que no pueden amar más que a ellos. Entonces yo, por ejemplo, estoy rodeada de estos discursos de mujeres que se pueden aquejar de estas nuevas manifestaciones de estos hombres, entre comillas, de nuevo, fuertes, altos y delgados, que cuidan su cara, que van a cuidar, inclusive yo tengo colegas que critican muchísimo, colegas, digamos, de una cuarentena de edad, en donde están criticando a otros jóvenes, en donde los nuevos jóvenes ponen mucha atención a su cutis, a lo delgado, a lo fuerte no tanto como los gentes que hacen pesas, pero sí a toda una atención al cuerpo, y que entonces se ve una lucha de generaciones en donde los hombres más maduros de 40 dicen, parecen chicas, y donde los otros les dicen, los jóvenes de 16 años que se quitan los vellos, que se preocupan de la cara, que se aquejan de malestares físicos, dicen, y ustedes son unos retrógradas. Entonces, yo no sé estos estudios, cómo están tan despegados de la realidad, que pueden estar tan seguros de resultados de este tipo que simplemente con salir a la calle no se comprueba.
Ah, no, pero yo tengo una propuesta. Sí, ajá. Resulta que cuando yo vi la serie de los vikingos, dije, ¡guau! ¡Qué hombresotes! ¡Qué increíbles hombresotes! Y como dice la doctora Lozano, después fui al centro de la ciudad y dije, ¡ay!
¡Ay!
Ay. Pero no quiere decir que no despierten, digamos, un atractivo. No, definitivamente, esos hombresonones tan grandotototototes y tan fuertotes, indudablemente que algo despiertan, algo tienen que ver. Y sobre todo que no eran actores desarrollados en el gimnasio ni con estos medicamentos que les aumentan los músculos, ¿no? No, no, no. Eran actores normales, ¿no? Sí. Y hay un actor inglés, no sé ahorita cómo se llama, simpaticisérrimo, que es flaco verdaderamente como una anguila. Ajá. Y ya hace el papel de seductor en una película, bueno, es justamente por su delgadez, ajá, como que pone en cuestionamiento lo fascinante que puede ser para las mujeres, y lo persiguen, y el pobre va y se ve al espejo y dice, pero ¿por qué? Ajá, si yo mismo me veo muy mal, entonces ¿cuál es mi atractivo con las mujeres? ¿No? Y en eso se desarrolla justamente la película. Él no es un actor cómico, sin embargo, ha hecho películas de este orden, ajá, que provocan la comicidad por cómo es de buen actor, ¿no? Ustedes saben, ¿no? Que un buen actor puede tomar cualquier papel, ¿no?
Sí, sí.
Pero, volviendo, digamos, a esto, ¿qué más dice el estudio?
Ah, bueno, dice esta situación de que las mujeres los prefieren fuertes y que esta fortaleza es una señal de salud. Sí. Y ahorita que escuchaba hablar a la doctora Adriana, pensé que justamente esta tendencia que hay actualmente a los hombres musculosos pertenece particularmente a la comunidad gay, claro. Porque inclusive en pacientes lo que he escuchado es que eso en este momento es como el valor máximo entre ellos de tener una cantidad de músculo y utilizan entre anabólicos, esteroides, proteínas hechas de quién sabe cuántas cosas, y hacen algo que se llama ciclos, que es esta forma de hacer ejercicio y de inyectarse lo que sea para hacer masa muscular, ¿sí? Y en ellos es precisamente que sí es un valor, ¿sí? Y por otro lado, en algo que pensé, es que, digamos, la característica de estos estudios científicos no es precisamente que reflejen la realidad, sino que la estadística lo que se plantea es mostrar una frecuencia. Entonces, hay una tendencia por la muestra que eligen, que en este caso fueron 150 mujeres, y entre esas 150 mujeres, pues se dice que la fuerza es una de las características que las mujeres prefieren de los hombres, ¿sí? Pero lo tramposo, por así decir, es que cuando se dice científico, entonces se cree que se puede generalizar.
Exacto, exactamente. Y esa
que es la palabra de Dios.
Pero además les voy a decir algo que sí es muy necesario, ¿sí? Es que cuando yo voy a mover la mesa del comedor y volteo a ver a un enclenque ahí, no digo, este pobre se va a quebrar. No, tráiganme al policía de la esquina.
Pero es que ahí es justamente en donde el programa es increíble. A mí cuando me dieron este tema, yo hice un ejercicio con los adolescentes que yo trabajo muchísimo con adolescentes. Y dije, genial, les voy a hacer la pregunta a las chicas de 16 años, abierta. Oigan, chicas, ¿ustedes cómo escogen a sus galanes?
¿Cómo
ninguna me habló de ninguna me habló de físico. ¿Quieren saber de qué hablaban?
Sí.
¿Se les antoja saber de qué hablan? Bien.
Sí.
Ahí les va, prepárense. Sinceridad, presencia, para no sentirnos solas, carisma, inteligencia, humor y amor. Chicas Opa. De 16 años.
Opa.
Hoy en Francia, 2020, señores y señoras, no me queda? Hablaron del físico.
¿Dónde queda el estudio científico de la prestigiosa universidad?
Yo voy a decir algo, yo voy a decir algo. Son unas hipócritas.
Sí.
Dijeron puras mentiras porque saben definitivamente que con eso quedan bien. ¿En qué sentido? Ay, no, el físico no me importa. Lo que me importa es el espíritu, el alma, la inteligencia, las cualidades. Ahora, bueno.
Yo no lo interpreto igual, doctora Kaiser.
Espéreme.
Fíjese que yo interpreto.
No, pero un segundo. Fuera del chiste, sí es verdad. Sí es verdad. Creo que entramos en tema de que las mujeres los prefieren y puntos suspensivos, indudablemente que sí. Creo que entonces podemos pasar de lo irrisorio de estos estudios científicos, como usted dice, doctora Valeria, con que diga ciencia, entonces es un forzamiento a creer que es una verdad. cuando la ciencia precisamente lo que menos puede asegurar es una verdad. Y más en la actualidad, cuando se hacen todos estos estudios a nivel molecular, en fin, etcétera, y que definitivamente la biología ha cambiado. Bueno, no quiero entrar en ese tema, pero lo que sí es muy bien criticable y creo que necesitamos poner en el programa una posibilidad de pensar y de distanciarse de la palabra ciencia para al menos preguntarse qué efecto tiene en mí la palabra ciencia. Si hago de eso una verdad absoluta o la puedo poner en cuestionamiento. Porque aunque sea de la Universidad Fulanita, el doctor Fulanito con 4 doctorados, en fin, etcétera, ¿sí? No tiene ninguna garantía la ciencia. ¿Por qué? Porque la ciencia evoluciona. Y muchas veces creemos que ciencia es algo fijo, permanente, que no se va a modificar y que no va a cambiar. Bueno, adelante Germán, creo que usted tendrá comentarios o algo. Comentarios de usted, ¿usted qué piensa?
Ah, ok, ya le iba a dar lectura a los del público, que en un momento lo haré. Pero sí, comentarios míos, doctora, sin lugar a dudas que sí, cuando yo escucho la presentación de estos estudios científicos de una afamada universidad, sinceramente también me dan a risa por escuchar lo irrisorio y lo superficial de lo que presentan. Y además por seguir repitiendo y repitiendo y repitiendo todos estos modelos que desde hace años sabemos tienen que ver con fines comerciales, con fines de venta, los fines de la mercadotecnia al respecto de vender cierto tipo de... Vaya, desde hace años sabemos que se vende cierto tipo de ser humano acorde al mercado, a lo que el mercado quiere vender. Desde la ropa, desde la alimentación, los medicamentos, todo ese universo del mercado ha venido en consecuencia a configurar una forma de ser humano, una forma de sujeto que hoy en día vemos. Entonces, si uno no tiene el figurín que se dice en el estudio, si uno no tiene esa delgadez o ese músculo o eso lo que sea, estamos entonces fuera del mundo. Por lo tanto, estaríamos fuera de la posibilidad de encontrar una pareja amorosa. Pero a Dios gracias, y me da mucho gusto los ejemplos que ponía Adriana si salimos a caminar tanto en París como en el Zócalo de la Ciudad de México, aquí en el centro de Zacatecas, a Dios gracias que los seres humanos siguen mostrando la radical diferencia cuando se pretende poner en un estándar al sujeto.
Yo tengo una anécdota muy chusca en esta línea, en donde un amigo me decía, fíjate que yo cuando iba a una fiesta con un amigo que tocaba guitarra y cantaba bien, todas las mujeres, bueno, se volvían locas por él, lo rodeaban y chimpapán con la guitarra y todas, ¡ah! Yo me puse muy celoso. Entonces dije, ¿qué voy a hacer en la próxima fiesta? Es una anécdota real, ¿eh? Es muy cercana. ¿Qué voy a hacer en la próxima fiesta? Me siento celoso de este hombre que tiene todas las pimpirescas de fan. ¡Oh, guapísimo! Porque cantaba bien el tío. Las mujeres morían porque el tipo era carismático con la guitarrita y con lo que él vehiculaba del sexapil bárbaro a través de la guitarra. Mi amigo le quitó las cuerdas a la guitarra. El chico no pudo para decir cómo la atracción para la mujer está en un más allá que quizá de manera muy torpe, quieren ligarlo a los músculos. No es lo mismo los músculos que sentirse segura, como decía un adolescente que me rodeaba. Entonces, pasamos a otro tipo de búsqueda en la mujer. Entonces, sí, quizá para la mujer va a ser capital sentirse, por ejemplo, asegurada por un hombre. Y quizás su elección entonces sí puede irse hacia todo lo que a ella representará y con sus propias representaciones. Lo que es la seguridad puede ser físico, puede ser un discurso, puede ser un talento reconocido en un hombre. Ahora sí que ahí ya vamos a ver toda la variedad de todas las diferentes mujeres, de cómo van a elegir a su pareja. Y bueno, en aquí coincidieron adolescentes con respecto, por ejemplo, a la seguridad. Ya, y yo, ¿no? Como se dice en francés, yo no tuve un oído de sorda. Yo dije, la seguridad en las mujeres de hoy sigue siendo importante. Quizá no todas, quizá con las adolescentes que yo estoy, pero por lo menos lo mencionan. Creo que es algo que yo reconozco también en mi generación, ¿no es verdad? Lo carismático, cómo una mujer puede estar junto a un hombre, quizá un gordito, ¿no? Pero que sí es más carismático que un guapetón, que es un imbécil. La mujer quizá tenga la tendencia de empezar a ver al gordito y decir, ay, este tío que no tiene mis parámetros físicos, como que me está atrayendo, ¿no? Entonces, ¿cómo en esta época yo me divertí en preguntarle a las jóvenes para ver si aquello de lo que decía Germán, estas imposiciones de que si la mujer, como si fuera una generalidad, por ejemplo, lo siguiente. Ahora con la, para gestar a un bebé, como se puede hacer de manera artificial, como si todas las mujeres, todas absolutamente, quisieran pasar por una gestación artificial para escoger de una manera narcisista a sus bebés. O como si efectivamente todas las mujeres del mundo pasaran desde su narcisismo para escoger a sus parejas. Desde el narcisismo quizás sí, pero es que no es solo eso. Hay cosas en nuestra elección que se nos escapa, que a veces nos sentimos atraídos con unos ojos, efectivamente, una mirada, por ejemplo.
Bueno, sí, y indudablemente que hay, digamos, maneras y formas, pero no podemos negar que la fealdad, y eso pues ni modo, lo tenemos que decir, la fealdad sí es una situación muy difícil, tanto para hombres como para mujeres. Es decir, independientemente de que podemos pasar de estos sujetos, que yo no me refería tanto a los físico-culturistas, no, sino a los hombres que normalmente tienen un cuerpo normal, pero que son atractivos precisamente porque muestran una musculatura o muestran, digamos, una hechura mejor que otros. Pero hay algo que tenemos que incluir. El drama de la fealdad física es verdaderamente un drama y repercute severamente en que el sujeto, cuando descubre que es feo y que por eso es, digamos, no tomado en cuenta o es separado, alejado, una de dos. O tiene que hacer circo, maroma y teatro y ser atractivo por otro tipo de cualidades o cositas o caminos que pueda emplear, ¿sí? O definitivamente va a ser rechazado. Nosotros sabemos en la clínica con los adolescentes el sufrimiento atroz del adolescente cuando empieza a desarrollarse y resulta que la niña fulana de tal ya se desarrolló más que yo, y yo todavía estoy plana, y todavía no me desarrollo bien, y entonces, bueno, van a las fiestas, y pues claro, por supuesto que sacan a la niña ya más significativa en cuanto a su cuerpo, y la otra que todavía está plana, pues padece por ese tipo de cosas. Entonces, si hay algo del orden del cuerpo que tenemos que tomar en consideración en cuanto a ese atractivo, a cómo el cuerpo juega en la elección, digamos, de no de la pareja tanto, porque la pareja es otra cosa, la elección de la pareja es otra cosa. Probablemente sean más en los valores que la doctora Lozano nos proporcionó de las adolescentes que dijeron seguridad, ¿no? Sí. Pero indudablemente que en el circular cotidiano de la vida de los adolescentes, el cuerpo es importantísimo. La belleza física es importantísima, ¿no? ¿Sí? Y que yo lo veo aquí, por ejemplo, con los señores de la basura. Cuando yo tengo una empleada doméstica que es fea, pues a veces no le tiran la basura. No así si la empleada doméstica, ¿sí?, es guapetona, se pinta, se arregla, se pinta el pelo o se lo recoge o lo que sea. No, sí, ¿qué tal, chula? ¿Cómo estamos? Y pasan a recoger la basura muy contentos. Ajá. Entonces, sí, hay algo del orden del cuerpo que tenemos que considerar. Bueno, Germán, pues adelante con sus comentarios.
Claro que sí, ahora sí me parece muy bien que le demos lugar a los comentarios de nuestro público. Silvia Gian nos saluda, nos dice hola. Mari Carmen Espinosa dice hola, buenas tardes desde Sevilla. Nancy Darksi nos dice, una cosa es el ideal de hombre perfecto del que habla el estudio de la universidad prestigiosa y otra es la realidad, al menos del hombre mexicano. Podemos aspirar a Zac Efron. Pero la verdad es que no todas nos enamoramos al final del día de uno. Luego, nuestra escucha, Sideme Velázquez, abreviado. Buenas tardes a todos. Las personas que buscan la realidad están comparadas con la insanidad mental y no son productivos, sino que son estáticos. Estamos en la época de la anticiencia. Los comerciales y la publicidad tienen también mucho que ver. Diana Cova se ríe primero, dice jajaja, ja, si se necesita la fuerza de un hombre, pero no que sea mamado, jajaja, ja, protesto. A mí no me gustan así, a mí me gustan gorditos o delgados, jajaja. Ja. Los que van al gym, no digo que todos, pero en mi experiencia, son hombres que no dan otra cosa que su musculatura. Luego, nuestro escucha Sideme Velázquez dice, Kuhn habla de los paradigmas, nada es fijo. Y por último, ahorita el último comentario que tenemos es de Diana Cova y dice, me hicieron recordar a un amigo que es médico y que trabajaba con puras mujeres. Y como si es verdad que a pesar de que no es muy guapo, las mujeres se derriten por él.
Sí, yo quisiera contestar o conversar con ustedes desde dos puntos diferentes. Uno, lo autoerótico, lo que tiene que ver con lo físico, con yo chiquito, yo hermoso, yo la belleza, todas mis fantasías que tienen que ver con lo que yo obtengo siendo el objeto más bello del mundo, yo lo llamaría autoerótico. Y lo que tiene que ver con el discurso amoroso. Quiero decir, para empezar, voy a citar una película, me parece que es de Scola, Pasión de Amor, en donde la tesis del cineasta, quizá no es el cineasta que la hace, sino que es basada en una novela, eso no me acuerdo ahora, pero el cineasta escoge, sea esta novela o él, este tema, en donde entra un enano a un bar, ve a un hombre bellísimo, es un hombre que hay que ver la película para ver la belleza de ese italiano, que está llorando una pena de amor y le dice este enano jorobado, le dice, oye, ¿qué lloras? Bueno, le cuenta su historia entera y el tema es, me he enamorado de una mujer horripilante. Entonces la película pasa toda entera la película, que es bellísima, porque este hombre hermoso, por supuesto que tenía una mujer hermosa, y va a dejar a esta mujer hermosa por una cosa espeluznante. Al final de la película, el enano ríe y ríe y ríe y dice, si fuera la historia de un hombre feo como yo, te creería, pero de una mujer fea, no te puedo creer. Y se va cojeando, ja, 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 ja. Entonces, me parece que la mujer efectivamente puede, su objeto de amor puede inclusive escoger a hombres feos. Por ejemplo, Sartre, las mujeres morían por Sartre. No hay nada más horrible que este filósofo francés. Diego Rivera, bueno, no se diga, y las mujeres morían por Diego, ¿no? Gainsbourg es un cantante francés que hizo antología en Francia. Son hombres verdaderamente emblemáticos porque las mujeres los amaban y eran horribles. Y bueno, y lo que el mito decía es que eran hombres brillantísimos. Y que las mujeres pueden tender a, por ejemplo, escoger objetos de amor en donde admiren al hombre, en donde una de sus condiciones sea la admiración. Entonces, quizá todo lo que es poder pasar de mi autoerotismo, que tiene que ver con mi narcisismo, con mi belleza física, con yo cuando era pequeñito, y yo siendo pequeñito, ¿qué son los niños? Los niños son una belleza. Los niños no tienen arrugas. Los niños tienen los labios rojitos y hermosos. Los niños no se les cae el pelo. Los niños no son escamosos. Los niños generalmente son como las, también las, los animalitos, son seres que pues no tienen la marca de la degradación del tiempo. Y hay que acordar que hay un autoerotismo que ve ciertas imágenes que tienen que ver con esta época del ser humano. Entonces, efectivamente, es algo que también puede decidir mi objeto de amor. Pueden ser gentes que sean jóvenes, pueden ser gentes que no tengan arrugas, pueden ser gentes que no marquen la degradación física y que me recuerden algo que a mí pues me atrae profundamente y a lo que yo voy a atender. Pero ya el pasaje al objeto de amor hacia un objeto que no es autoerótico, que Freud dice que es bastante difícil, inclusive se hacía la pregunta de por qué no somos todos homosexuales, es poder adjudicarle a algo de afuera, algo que me puede provocar placer y que definitivamente voy a relacionarlo con objetos que estuvieron a mi mano, madre, padre, hermanos, primos, tarará, que la ley del incesto me va a decir, estos no son tuyos, pero que me van a poder permitir ir a buscar más allá. Y entonces ya brincamos, más bien, de una elección de objeto que tiene que ver con un autoerotismo, no sé, eso se los pregunto a ustedes, ¿qué piensan de esto? Uh-huh. A una elección de objeto en donde efectivamente voy en la búsqueda por algo que inclusive me rebasa. Inclusive un día voy y digo, no sé qué me sucedió, pero este tipo me gustó. Pero es que fue sorpresivo este para mí.
Bueno, porque hay una diferencia entre lo que puede erotizar a una mujer, que es esa presencia del empuje erótico, del impulso erótico, y que no corresponda en la percepción yoica, es decir, en donde no necesariamente va a haber un conflicto, pero sí va a haber una pregunta. Es decir, nada de lo que él es me corresponde en cuanto a lo que yo sé, ¿sí? O sugiero de mí que me debe gustar, pero me debe de. Es decir, una cosa es la erotización manifiesta, repentina, por un hombre que no va ad hoc con ella en nada. Y otra cosa es eso que ya se adjudicó como un deber para ella, ¿no? Yo, a mí me gustan los hombres, ta, ta, ta. Y entonces descubre que definitivamente hay un choque entre lo que un hombre que no va le despierta eróticamente y un hombre que tiene construido de acuerdo a un deber ser, a lo que se construye, digamos, de ese deber ser, de esa adecuación de mi erotismo a un deber ser. Y bueno, pues la sexualidad humana sorprende a los seres humanos permanentemente. Decía Freud en uno de los sueños, bueno, en uno de los casos que él atendió, y decía que la mujer estaba verdaderamente alterada, la que le consultaba, porque había soñado que deseaba fervientemente al esposo de su marido, de su hermana, pero que la culpa le va a crecer enormemente porque definitivamente la hermana muere y entonces el hombre queda a merced de su erotismo, del erotismo que se había presentado y anticipado en el sueño. Y entonces va a entrar en un conflicto y por eso va a ver a Freud, porque el conflicto, ahí sí hay un conflicto, un conflicto muy fuerte. Pero lo que quería yo señalar con esta paciente de Freud es cómo El erotismo se presenta sin permiso, sin adecuación. La manifestación de la sexualidad humana es así, repentina, intensa, inesperada, inadecuada. Y eso nos lleva a hablar y pensar, ¿cuál es entonces el objeto que real y verdaderamente desde esa verdad del empuje al erotismo, a estar erotizado, ¿cuál es ese objeto? Y entonces vemos que no lo sabemos, que definitivamente el objeto va a ser en el orden de lo azaroso, en el orden de lo imposible de creer. Había, digamos, otra paciente de Freud, pero bueno, eso para después. Lo que quería yo señalar era nada más cómo se presenta lo erótico en los seres humanos. Y eso pasa en la elección de objeto en el hombre y en la elección de objeto erótico en la mujer. Es decir, hay diferencias, por supuesto, pero lo que quería yo subrayar era esa, sí, esa manifestación imprevista de la sexualidad. Hay hombres que están platicando tin, 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 y de repente, ¡club! ¿Y ahora por qué tengo una erección? ¿A santos de qué? ¿De qué? Y puede ser precisamente que esté platicando y algo del orden de lo que dice hace conexión precisamente con lo inconsciente y se erotiza. Y entonces en el hombre, bueno, pues sí, tiene que ser, a la mujer no se le levanta nada ni tampoco se le baja nada, pero el hombre lo registra inmediatamente. Bueno, ¿y esta erección de dónde viene? ¡Qué pena! Es eso lo que quería yo subrayar.
Bueno, con respecto a lo que han ido comentando, tengo la información de otro estudio que creo que viene bien, porque es me pareció relevante porque es un estudio que toma los datos de esta aplicación que se llama Tinder, que es una aplicación para buscar pareja. De hecho, ellos dicen que es la aplicación que más se usa a nivel mundial para buscar parejas, que desde el 2012 esta aplicación tiene más de 100 millones de descargas y hay más de 10 millones de usuarios activos en 190 países que han efectuado 30 mil millones de matches, o sea, que han buscado, que han encontrado pareja por medio de la aplicación. Entonces, esta aplicación lo que arrojó es que la preferencia de las mujeres, bueno, que en el caso de las mujeres son muchísimo más quisquillosas para buscar ciertas cualidades en los hombres que los hombres hacia las mujeres. Y el dato importante es que ellos encontraron que las mujeres prefieren hombres inteligentes y que esa es la tendencia. Estos investigadores, que son de una universidad de Bélgica, que tomaron estos datos de Tinder, lo que dicen es que declaran dos cosas. Bueno, en primer lugar, que desconocen las razones por las que se producen estas preferencias. Desconocemos si este efecto ha sido impulsado porque las mujeres prefieren una pareja inteligente, una pareja con un estatus más alto, una pareja con un potencial de ganancia superior u otra razón distinta. O sea, no saben a qué se debe. Y me pareció... Bueno, esto,
la interrumpo tantito. Me parece que lo más, digamos, imposible de creer es hombres inteligentes. Cuando cada mujer va a valorar aquello que verdaderamente va a nombrar como inteligencia de un hombre que la impacte. Pero, pues, tenemos hombres, de verdad tenemos hombres que se aprenden ciertas cosas y se estudian ciertas cosas y de repente tienen por ahí un verso que practican con todas las mujeres. Y a todas las mujeres se los dicen y les hablan de ciertos temas que ya tienen muy estudiados y la pobre mujer cree de verdad que el hombre es inteligente, cuando puede ser del orden de lo más falso. Entonces me decía un paciente, doctora, yo ya tengo como a tres o cuatro que ya me dieron su teléfono y todo eso, Y ahora ya no sé qué verso usar o qué aprenderme otra cosa. Le digo, pues no se preocupe, ahí están, digamos, las enciclopedias para que usted vaya sacando parrafitos, ajá, y les hable, pues, de química, de física, de antropología, de historia, y las mujeres van a creer, porque van a confundir un saber con la inteligencia. No, inteligir es otra cosa.
Claro, pero algo que dicen también es que esta situación de la inteligencia es algo que las mujeres buscan, pero que eso no da una garantía de que el hombre que la aplicación les proponga vaya a ser seguro que puedan hacer pareja con él.
Aunque sea inteligente,
Aunque sea inteligente, porque
porque ahí falla, ¿quién garantiza la inteligencia de ese hombre?
exacto, es que no se puede garantizar.
Por
¿Sí?
eso,
Por
pero
eso.
entonces es un decir fatuo de
¿Sí?
las mujeres.
Exacto.
¿Quién sabe a qué se refieran ahí en la aplicación? ¿Quién sabe a qué se refieran de yo prefiero un hombre inteligente? Pues, ay, santo Dios, ¿no?
¿Terminó usted, Valeria?
¿Sí?
Sí, porque yo quería comentarles algo. En mucho del padecer de mi clínica, con respecto a todos los encuentros por este tipo de citas, por este tipo de citas, ¿cómo se llaman, Valeria?
Pues se
De
llama
reencuentros
de reencuentros en aplicaciones o estas
en
aplicaciones para
aplicaciones.
buscar pareja.
Todos que es lo más ahora en Francia. Es lo que más abunda de alguna manera y se ve en todas las edades, desde los más viejos hasta los más jovencitos. En la clínica, también con colegas, también con mujeres de mi vida cotidiana, como con hombres de mi vida cotidiana, se dio algo que finalmente me hizo sonreír con respecto a todos estos tratamientos de lo moderno y de lo arcaico, porque el padecer en la clínica es que finalmente lo arcaico, quiero decir, lo que nosotros hemos sabido desde siempre, las mujeres padecen que el hombre quiere el acostón y las mujeres que quieren una relación. Entonces, ¿cómo vuelve a ser un ocultamiento en los hombres el decir, chaparrita, yo quiero hacer el amor contigo? No quiero necesariamente tener una relación contigo. Y que o se vuelve descarnado y entonces las mujeres los desechan muy rápidamente, o al contrario, ocultan, como hablaba la doctora Heiser, y van a usar de estratagemas de seductor. Para eso hay que leerse Diario de un seductor de Kierkegaard, que fue una lectura que yo hice muy joven y me marcó como mujer. Y vemos esta inadecuación una vez más en la clínica, en los comentarios de café, con las amigas, entre lo que yo estoy buscando, lo que yo obtengo, mis expectativas y el no reencuentro.
Porque sobre todo digamos que hay un tercero, que es la famosa aplicación, que le hace creer tanto al hombre como a la mujer que ellos no van a tener que arriesgarse,
Bravo, doctora.
sino que hay un tercero, ajá, que les resuelve el riesgo del encuentro. No es lo mismo, digamos, hay mujeres que, por ejemplo, no pueden ir a una boda solas, ¿no? Porque ¿cómo voy a ir a demostrar, ajá, que yo estoy sola? No, imposible. Entonces se consiguen inclusive a un galán al cual le pagan el Uber, ¿sí? Le pagan la noche, le pagan la cena, le pagan todo lo que tengan que pagarle, menos el hotel, porque eso sí le dicen, no me voy a acostar contigo, ajá, solamente quiero que me acompañes a esta boda, porque yo no puedo ir sola. Y recuerdo, por ejemplo, a mi hija Verónica, que sorprendía desde muy joven a muchísimos grupos porque ella se manejaba sola. Y
Los
se.
perturbaba. Podemos inclusive decir que los perturbaba.
Sí, no, indudablemente los perturbaba porque ella se manejaba sola y podía entrar, digamos, a muchísimos lugares total y absolutamente sola. Creo que hay experiencias de este tipo con cierto tipo de mujeres, pues que no están en esa necesidad de no mostrar que están solas, que son solas. Bueno, además eso de la soledad es asunto de mujeres. Los hombres nunca llegan a la clínica y lloran y dicen, estoy solo. No. No, nunca, nunca, nunca.
Ahora, las mujeres solas perturban tanto a los hombres como mujeres. Yo tengo una amiga que está sola por las razones que ella quiera. Es una chica muy exitosa, fotógrafa, bella, es una mujer bella, que perturba muchísimo a los grupos porque siempre le quieren buscar pareja. Cuando ella llega, por ejemplo, a bodas, es curioso que digamos este ejemplo, porque justamente me habla de cómo cuando ella llega a las bodas sola, se perturban, los hombres se le empiezan a ligar y las mujeres se ponen celosas. ¿Ok? Cuando
Bueno, es que
está...
toda
No,
mujer
doctora, se va a
sola.
reír, déjeme terminar, se va a reír.
Ah, okay.
Su cuñado siempre la quiere poner con alguien. Sus amigas siempre le quieren presentar a gente. Quiero decir, ¿qué es lo que sucede? Que ella desordena la sexualidad de los otros por el deseo que provoca.
Por estar sola.
Claro, entonces es accesible para los hombres y celosos para las mujeres, que justamente puede ser atractiva para sus parejas.
Sobre todo porque
Desasosiega lo sexual.
claro, es que las otras no están solas.
Sí.
Entonces, por no estar solas, no son tan atractivas como la que sí está sola.
Sí, y por el otro lado, es decir, mi pareja se va a sentir atraído por ella. Entonces, y los hombres, me dice, los hombres se alborotan. Es cierto que yo presencié en un cumpleaños con esta amiga, tan querida mía. Es como una hermana en Francia y efectivamente en una fiesta llegamos, estaban las gentes, toda la mayoría de las gentes, ella tiene 30 y, 37 hoy, y desorganizó el grupo porque los hombres se le empezaron a ligar, hombres que venían con parejas. Y las mujeres le empezaron a odiar. Había una chica que de plano se fue contra ella y le dijo, oye, chica, güerita, es tu pareja, ve a controlar a tu león. Pero cómo se desasosiegó, se desorganizó lo sexual.
Bueno, es que los hombres son muy generosos, ¿sabes? En
Tenemos
cuanto ven...
mucho amor Tienen ganas de la mujer soltera.
No,
Dicen,
es que
esta quizá puede ser para mí.
en cuanto ven a una mujer sola, dicen, hay que protegerla. Entonces, para
Claro.
protegerla, hay que hablar con ella. Entonces, voltean a ver a su mujer y dicen, ay, carajo, ya está muy usada, pero esta es nueva.
Exactamente.
Adelante, Germán.
Déjenme, les comparto ahorita comentarios de nuestro público. Escucha, de parte de nuestra querida Caricia de Luna Shanti, nos dice: híjole, es que el cuerpo es nuestra carta de presentación para una conquista y hasta para conseguir trabajo. Hércules Rockefeller primero nos transmite una gran carcajada y después de la carcajada nos dice: buenas tardes. Ah, que con esos estudios, lo único que puedo decir, basado en mis observaciones y vivencias, es que las mujeres dicen que les gusta que los hombres sean tal o cual, y otra es que anden con los hombres de los que hablan. La
Híjole.
verdad es que saber cómo les gustan es un rompedero de cabeza y no sirve de mucho. No niego que es bastante divertido quebrarse el coco pensando esas vainas. Pero hasta donde he vivido y visto, a las mujeres les gustas o no les gustas, y no hay mucho que hacer más allá de eso.
Bueno, pero hay una cosa que sí podemos decir. A la mujer le gusta, a la mujer le gusta que un hombre la desee. Eso sí es universal.
Definitivamente. A mí me parece que algo que puede ser decisivo para la mujer es sentirse deseada. Entonces, si un hombre desea a una mujer no va a ser indiferente a provocar eso en un hombre.
No, 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 y jamás lo va a desperdiciar. Pero necesariamente la mujer va a poder salir de esa experiencia de deseo y ponerse nuevamente en la serenidad y decir, bueno, no es un hombre que para mí sea significativo. Pero qué padre me la pasé en la experiencia de ser deseada.
Sí, tiene un lugar capital. ¿Qué piensa usted, Valeria?
No, claro que sí. De hecho, hay muchas mujeres que les interesa más sentirse deseadas que realmente una relación amorosa. Y es lo que buscan, ¿sí? Y la, digamos, la peculiaridad en la mujer, ¿sí? Es que puede quedarse en ese estado de ser deseada más que buscar un hombre que la ame.
Y sobre todo, digamos, lo que acaba de señalar usted, mi querida colega, quedarse en ese estado. Y yo he tenido pacientes, mujeres, pues no tan guapas, pero sí muy bien arregladas, sexys, atractivas, dararara, y que la vida erótica de ellas es ser deseadas. Y que lo dicen en la clínica, no, yo jamás me metería en un irigote con un hombre y todo lo que él espera de mí y todo lo que yo no estoy dispuesta a dar.
Exactamente, claro, porque...
Y además hay una segunda ganancia que es ese celo, ¿sí? Y la competencia que hacen con las otras mujeres.
Esa es la ganancia. La ganancia de ser deseada y de que definitivamente se arreglan para serlo, inclusive cuando no tengan una gran belleza, pero tienen aquellos componentes que ellas ya han ensayado que las hace atractivas, que las hace definitivamente que los hombres las miren y que los hombres deseen estar de alguna manera con ellas. Entonces circulan perfectamente bien en ser deseadas y repito, ay no, pero yo comprometerme con un hombre y tener que hacer y atenderlo, quién sabe cuántas demandas tiene para mí, no, 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 definitivamente no, yo vivo muy bien así.
Pero inclusive, muchas veces, la mujer
nada más,
va...
Nada más termino. Y curiosamente no dicen, estoy sola. En ella, ay, sí, en ella no aparece esa palabra. No dicen nunca estoy sola, sino... Sí, sí, diga Germán.
Perdón, doctora, es que para allá iba y de alguna manera, de una forma anticipada ya me cayó la bocota. ¿En qué sentido? En que ahorita que va planteando esto, yo lo que iba a introducir es, ¿y dónde está la cuestión de la soledad? Y yo lo iba a plantear, claramente se los digo, lo iba a plantear de como una certeza en mí, en el sentido de que tarde o temprano iba a aparecer en esa mujer ese sentimiento de soledad a manera de un estrago y que por lo tanto habría que llegar el tiempo y llegaría ese momento donde necesitaría a alguien a su lado. Pero digo que ya me cayó la boca porque lo que me está diciendo es que no. Es decir, se trata estas mujeres que gustan de mantenerse en ese estatus de ser deseada, no va a aparecer en ellas entonces este estrago, este sentimiento de soledad.
No, 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 no aparece, no aparece porque aún, digamos, y yo las experimenté en París, cuando estuve viviendo en París, yo las experimenté que tenían 60 o 70 años y cuando podíamos establecer una conversación, simplemente porque primero estábamos las dos solas en la cafetería, solamente que la actitud de estas mujeres de 70 años, se los juro que de 70 años, ajá, y que se abrían la falda y entonces cruzaban la pierna. Y yo decía, wow, esto no hay en mi país, ¿no?
Una sexualidad.
Y que entonces, por el cruce de miradas, podíamos conversar y ya me enteraba yo que eran mujeres que no eran prostitutas, pero que sí tomaban el café a determinada hora en distintos cafés. Ajá, y que lo único de lo cual ellas podían disfrutar es de las miradas de deseo o cuando algún galán se acercaba a ellas, ajá, y conversaban con él. Dice, yo he vivido siempre este paraíso de ser deseada. Y bueno, cuando yo las veía, sí, había un momento en que le decía, bueno, pero usted no es una joven de 25 años. Me dice, no, tengo 70.
Claro, es que estamos dando un giro. Es muy diferente plantearse la vida sexual de la mujer cuando busca un objeto sexual que cuando ella es el objeto sexual. Entonces, definitivamente, inclusive estas mujeres dirigen mucho de su lenguaje sexual, va dirigido para la mujer, no para el hombre, en donde ellas buscan en una confirmación de los celos, de provocar los celos de las otras mujeres, una confirmación de su lugar como objeto sexual deseado. Entonces, me parece que hemos dado un brinco a algo que tiene que ver justamente con ser el objeto del otro, con ser el objeto de deseo del otro.
A ver, y voy a tratar de hacer una curva por lo que dice la doctora Lozano, que tiene toda la razón, ¿sí? Pero es que es conectable. Ahorita voy a conectar precisamente. Las mujeres los prefieren, ajá, y en esos puntos suspensivos de los prefieren, los prefieren deseantes. Entonces, no solamente está dirigido el asunto, digamos, a las mujeres, sino los prefieren deseantes. Entonces, ahí era donde yo hacía la conexión. Por eso no consideraba yo que hubiéramos salido del tema.
No, salimos del tema, brincamos. Lo que yo decía es, dimos un brinco. De desear un objeto a ser el objeto del deseo. De hecho, tiene una conexión también con lo que decía Germán, que es lo que yo le iba a decir a Germán. Lo que dice la doctora Heiser no se pelea con lo que dice Germán, porque creo que además en la vida íntima de una mujer con su objeto sexual, digamos, puede ser un hombre, va a pretender provocar su deseo. La mujer siempre quiere provocar el deseo sexual, y si puede ser la única mejor de su pareja. Entonces, ¿cómo efectivamente en la vida amorosa se ve esto que usted está diciendo, doctora?
Sí, totalmente. Ahora, hay muchísimas mujeres que en el momento en que se casan, lo que menos pretenden es continuar ser deseadas, sino parece ser que cambian el deseo del hombre a partir de volverse indeseables.
Ah, es interesante esto que usted dice. ¿Por qué una mujer podría morir como objeto de deseo ya en la vida conyugal? ¿Qué es lo que le sucedería a la mujer?
Y que es algo que muy frecuentemente escuchamos en la clínica. Ya las mujeres a cierta edad y con ya cierto número de años de matrimonio a cuestas, traen permanentemente una queja en el sentido de haber aniquilado ese deseo. Y como lo dice la doctora, no solo el propio, sino también el del esposo. Es decir, como que incluso, en nuestro país, en México, hay una cultura, me parece muy marcada, en el sentido de que el hecho de que se atrevieran a mantener vivo ese deseo genera una culpa enorme. Es decir, entramos en terrenos prácticamente de prohibición, de que ya por estar matrimoniados y en esa formalización del ejercicio de su vida sexual, ya cualquier cosa que tiene que ver con el deseo queda prácticamente prohibido. Y entonces entran en una situación de plantearse si es posible seguir accediendo al placer sin culpa.
Bueno, usted toca verdaderamente un tema candente, ¿no? Candente, candente. ¿Por qué? Y eso no es una pregunta mía, sino es una pregunta de Freud, ¿sí? ¿Por qué se puede llegar a desastres tan enormes de pretender cancelar la dinámica de la felicidad que tiene que ver con el deseo? Él se hace esa pregunta. Es decir, es
de hecho, los vemos en los místicos. Los místicos tienen una característica, bueno, hay unos místicos que sí tienen una relación de deseo con Dios. Entonces, podemos dividir, yo creo, esta discusión en que, con la acepción, discúlpenme, ¿es correcto decir esto?
Acepción, sí.
Muy bien. de que los místicos pueden realizar una vida sexual con lo simbólico, y entonces no habría ausencia de deseo, pero si suspenden en su práctica el tener relaciones sexuales. Entonces, yo en mi análisis he tenido pacientes que son muy interesantes, pacientes varones además. Yo, como diríamos en francés, je tiens à le dire, para mí es importante señalar esto, porque son hombres que se hacen la pregunta de la homosexualidad, pero sexualmente no los excita pasar al acto con los hombres ni pasar al acto con las mujeres. Suspenden su vida sexual.
Pero usted acaba de señalar algo muy importante, pasar al acto. Entonces también hay una forma de satisfacción erótica cancelando el pasaje al acto, porque el pasaje al acto compromete a aquel que lo lleva a cabo pasar por la falta. Y eso primero muerto o primero muerta antes que pasar, digamos, por la falta.
Pero me parece, doctora, que usted tiene otra intuición. Nos está llevando también a otro lugar. Cuando usted nos cuestiona y nos dice, ¿cuál podría ser esta posición femenina en donde ya en una situación con el cónyuge, ella suspende este juego del deseo? ¿Qué es lo que sucede?
La interrumpo. Lo dijo perfectamente Germán. Es decir, pareciera, pero no es así. Pareciera una culpa, pero no es así. Es el dominio sobre el deseo del hombre que la mujer hace, aunque tenga que cancelar su propio deseo.
Wow.
Haciéndose indeseable, controla el deseo del hombre. Ahora, puede ser también una propuesta en donde ella lo que tenga como deseo en relación a su pareja es que le sea infiel, porque la satisfacción mórbida que va a obtener de que se le cumplan las fantasías de la infidelidad sistemática de los hombres y que por eso los odia y los desprecia, y así fue como se casó. En ese odio, en ese desprecio. Entonces, volverse indeseable es casi garantizar que el otro vaya y busque otra mujer. Y por lo tanto, entonces sí puede sacar todo el odio, el desprecio y la degradación que siempre ha tenido hacia el hombre.
Yo veo también otra característica, doctora, y es la siguiente. Que puede ser muy sexy para una mujer establecer un triángulo amoroso. No solamente del lado del odio, sino también del lado del fantasma. Quiero decir, no hay nada que yo desee más que un hombre que me traiciona. Eso nos hace pensar mucho en el triángulo padre, madre e hijo. Y que puede ser un producto de excitación altísimo en los sujetos del inconsciente.
Nada más afinaría yo una cuestión. ¿Por qué supone usted que en el triángulo edípico, sí, hay la cuestión de la traición? Porque me parece interesante. ¿En qué, digamos, el padre traicionaría a la hija por escoger a la madre y no escogerla a ella?
No, en algo mucho más sofisticado del fantasma. En situarse como este espectador que nunca cede porque ese hombre le es prohibido y tener que volver a repetir esa historia. Ah, no, en algo que puede ser propiamente de lo femenino. Los lugares que se ocupan y que tienen que ver con la excitación sexual. Entonces, se vuelve a establecer una mujer con la que este hombre sí tiene relaciones sexuales, que no soy yo.
Por eso, pero que no soy yo, ¿y cuál sería la ganancia de placer para esta mujer?
El presenciarlo.
Ah, ok, ya, ok. Ajá, entonces, sería, digamos, el cumplimiento de lo gestado por el fantasma para crear un escenario perverso.
Colega.
Ah, ok, ahora sí, me queda claro.
Entonces es excitante.
No, sí.
Entonces ya me puedo pelear, entonces ya puedo estar enojada, entonces ya puedo badabim, barabamba, ya estoy excitada. Ya no soy esa, ya tengo mi espacio sexual, el que siempre he tenido.
sobre todo hago una creación de un escenario en donde lo que está en activo es mi fantasma, ¿no? Sí, claro. Indudablemente.
Germán.
Ah, no, bueno, qué oportuno, qué barbaridad, doctora Lozano, en el clímax de este punto al que llegamos y en pleno silencio, venga la bola de fuego hacia mí, me parece excelente. ¿Y en qué sentido lo digo? En que, miren, yo venía ya palpando desde hace unos minutos algo que también me parece natural por lo que hemos venido planteando. Como el trabajo de ayer, que lo empezamos a partir de los hombres las prefieren, sin lugar a dudas que nos dio para mucho mayor jocosidad y juego, fue una posibilidad mucho más lúdica, porque tiene que ver con el ejercicio de la sexualidad como el hombre la lleva a cabo, es decir, la sexualidad masculina. Pero ahorita cuando digo me viene la bola de fuego es porque en el día de hoy que estamos trabajando es lo intrincado, lo fino, lo inasible de la sexualidad femenina. No, bueno, sí nos pone a trabajar en serio, porque lo que acaban ahorita de desarrollar me parece muy interesante, porque de inmediato nos saca, bueno, estamos en simultaneidad, vaya, simultáneamente que seguimos en esta parte lúdica de plantearnos las mujeres los prefieren, al mismo tiempo poder dar cuenta de las construcciones fantasmáticas en la sexualidad femenina, sin lugar a dudas que nos lleva a pensar mucho más a fondo cómo es esa elección de objeto en la mujer. Pero además, en pensar cómo es, vayan todas las posibilidades que hay para lo femenino para poder alcanzar su satisfacción erótica. Y en simultaneidad con eso, a mí permanentemente esto me lleva al cuestionamiento. Vaya, seguir siempre, bueno, ya ¿para qué le doy más vueltas? Pues claro que tiene que ver conmigo, con mi análisis, mi Edipo, todo eso, sin hacer, como nuestro colega Einar un día lo dijo, sin hacer un diván al aire. A mí esto me tiene permanentemente en el cuestionamiento al respecto de la posibilidad del amor. Es decir, conocer estas formas del erotismo femenino y lo intrincado y lo complejo, a mí en simultaneidad me tienen una permanente pregunta sobre la posibilidad del amor en la mujer. Y claro, yo lo que decía hace un momento a título mucho más personal es, vaya, por esa posibilidad de la construcción del amor con una mujer. Más claramente dicho.
Bueno, cuando usted dice con una, me ven mentiroso. Con una.
No, doctora. Bueno, ok.
Con las que se pueda.
Ok, doctora. Ok, a ver. Muy bien, muy bien.
No.
Doctora. Parto de la aceptación, porque sí, lo hemos trabajado aquí, y lo hemos trabajado en palabra de hombre, desde lo que nosotros como analistas, claro que podemos y queremos dar cuenta en este espacio. Y es, de primer momento, la asunción en nosotros, la asunción en mí, de esta dinámica del deseo. Así del es. Deseo masculino por todas, sin lugar a dudas. Pero no en esa carnalidad, sino en esa parte natural del deseo por todas las mujeres. Claro. Simultáneamente, y ahí es donde yo me comprometo, doctora, sí, ahorita que lo digo, por una, con una mujer.
Bueno, eso es la felicidad del hombre, ¿sí? Cuando el hombre toma esa posición de solo una, entonces hay una, aunque sea no toda, para ese hombre. Y es feliz, absolutamente feliz.
Vale, ahora ya viento la bola, vale.
Pues justamente en lo que estaba pensando es definitiva que la sexualidad femenina es muy compleja, porque para la elección de objeto en la mujer hay varias cosas que tomar en cuenta, desde lo predípico, que tiene que ver con la relación con la madre como objeto amoroso, ¿sí? Y después los giros que va a ir dando en relación al padre, ¿sí? Y finalmente y más adelante en relación al hijo. Entonces, pensando en eso y en las posibilidades de la posición que puede tomar la mujer en cuanto a lo femenino, lo masculino, ¿sí? O mantenerse en ninguna decisión ni por uno ni por otro, ¿sí? Creo que eso trae una complejidad que es muy distinta a la vida sexual del hombre, ¿sí? Que definitivamente es muy simple porque está guiada por el placer de órgano y pues ya, ¿sí?
Y es que, sí. Perdón, vale, y es que en ese sentido, y ayer lo trabajábamos, no quiero decir que esto sea concluyente, pero en definitiva que es una posibilidad para muchos hombres aterrizar en la concretud de un objeto, vaya, en la concretud del cuerpo de una mujer, de un par de pompas o de los labios o de... en ese sentido, vale, me parece lo que tú decías, la enorme diferencia. Ahorita que tú ibas otra vez, digamos, desgranando, dando cuenta de estas complejidades, de las grandes posibilidades de la elección de objeto en la mujer, es un mar de diferencia por cómo en el hombre, en ciertos hombres, sí es posible aterrizar en esa concretud. Y ya hasta cierto punto podemos decir, punto y se acabó, ¿cómo no va a ser un mar de diferencia, un universo de diferencia? Y volvemos a algo que hemos estado señalando en el sentido de cómo la doctora Heiser siempre lo dice y de una manera muy, muy rica, cuando dice, no hombre, los hombres son aburridos. Porque vean cómo cuando entramos en estos terrenos de lo femenino, de la mujer, no hombre, estamos apenas empezando y qué bárbaro, se pone mucho más interesante.
Sobre todo que el hombre es tan aburrido que una vez que alcanza esa satisfacción se duerme.
O se deprime, o se va.
Pero hasta ahí llegó. Es decir, es que de verdad, cuando yo digo, bueno, son muy aburridos, porque no hay más, después hasta tienen que roncar, ¿no? Y la mujer está en toda la elaboración, ajá, de lo que sintió, de lo que no sintió, de lo que perdió, de lo que va a ser para él, de lo que ya no va a ser para él, de lo que él sí puede, de que se va a levantar y le va a decir, bueno, nena, te llevo a tu casa, ¿sí? En fin, ¿no? En cambio, la mujer se queda despierta.
Eso.
Está despierta eso. Preparando, digamos, en el último whisky, un poco de veneno.
Es que, sí, doctora.
No es justo, se durmió. Sí.
No, y es un poco de veneno nada más para que pase una mala noche. Hay mujeres que llevan gotitas, tengan cuidado. Porque son bien ingenuotes, así, ingenuidad, enorme.
Uh-huh. Y doctora, acaba de decir algo que a mí me parece de una... Hijo, nos daría, como usted luego bien señala, nos daría para horas y horas de poder desarrollar algunos conceptos psicoanalíticos cuando usted dice la mujer se mantiene despierta. Porque ese despierto a mí me llevó ahorita a asociarlo con esta enorme diferencia de raíz en la dinámica psíquica de lo masculino y lo femenino. Vaya, como el hombre, sí, al caer dormido, pues se entrega a la experiencia narcisista del sueño. Y a diferencia del hombre, de lo masculino, la mujer manteniéndose despierta, no, bueno, pues es que ahí es donde se abre todo el campo psicoanalítico, ahí es donde se abre toda la dinámica psíquica por descubrir, no lo que sepamos o lo que creemos saber de ello, sino ahí es donde se abre y se relanza permanentemente el gran signo de interrogación al respecto de todo lo que aún no conocemos de la dinámica psíquica de los seres humanos, en ese despertar.
Y ahí hay algo, ahí por ejemplo hay una llamada de la mujer muy intensa con respecto a completarse con un hombre. Eso es lo que usted me hizo pensar, Valeria. Y justamente, cómo la mujer va en una búsqueda verdaderamente de realización, sea porque tiene pareja, porque tiene hijo o porque es deseada. O por qué. No lo podemos cerrar. Pero, ¿cómo efectivamente una de las búsquedas de la mujer es un hombre? Es un hombre, es un hijo.
Usted había comentado en algún momento, doctora Lozano, que creo que viene muy bien en este momento, decía, ah, sí, la mujer enfermera. No sé en qué momento lo comentó, estábamos platicando usted y yo, y entonces dice, sí, claro, la mujer enfermera, pero la mujer enfermera puede llegar a niveles de una atrocidad impactante.
Sí, porque hay una expectativa en la mujer de completud, me parece, que en el hombre quizá puede haberla, pero no es tan marcada como en lo femenino. Quiero decir que la mujer puede ser muy despierta, para seguir hablando de estas imágenes que estamos dando, de ver que al otro le falta algo y señalárselo. Para venir entonces a ocupar este lugar y ser reconocida como aquello que le falta a ese otro que puede ser su pareja. Entonces, ¿cómo puede haber una hambruna, un poco, de ser una enfermera en función de decir, por mí lo voy a cambiar? Yo soy aquella pieza excepcional y de excepción que va a venir a colmatar una falta en el otro. Entonces, esa expectativa de estar viendo que el otro necesita, primero marcarlo. Son mujeres que pueden ser muy descarnadas en decir, bueno, pero tú no estás bien. Bueno, pero tú te crees que te realizas con tus cosas, pero no estás realizado, chaparrito. Quiero decir que van mostrando algo te falta, porque aquello que te falta soy yo. Entonces, en un altruismo se ve muy marcado en la mujer esta posición de la enfermera, en donde ella es esa pieza que cura, ella es esa pieza única que modifica la expectativa de creer. ¿Cuántas veces hay en el discurso femenino en la clínica? Pero por mí mi padre cambiará. Mi padre es alcohólico, pero estoy segura que yo voy a poder curar a mi padre. Mi hombre es drogadicto, pero seguramente su amor por mí lo va a cambiar. Entonces, ¿cómo? Ellas ven esa parte faltante en donde ellas son las piezas que van a venir a restituir esa completud en el otro. Entonces, esta posición de la enfermera, de muchas posiciones altruistas en las mujeres, en donde, claro, ¿en dónde es, en dónde falta? ¿Cuál es el que no quiere a una mujer? Ah, pues ese es el que me interesa, me va a querer a mí. ¿Cuál es ese hombre que padece algo? Yo soy aquella que cura y modifica. Y contra eso se golpean, desde ahí caen. Porque si están apostando a que una adicción de una persona va a caer por ellas, pueden estar años en el intento y convencidas. Entonces, esa hambruna, tipo enfermera.
Ahora, esto tiene que ver desde otro decir, desde otro ángulo de la sexualidad femenina, tiene que ver con que resisten y resisten y resisten, porque también entran en la dinámica de tener un deseo insatisfecho. Entonces, se les garantiza el que ellas saben, de saber saben que nunca el alcohólico va a preferirla a ella que a su botella. Por favor. Pero aún así, lo que ella, digamos, introduce es mantener un deseo insatisfecho. Ahora, también saben que ese hombre va a morir. Tienen la convicción de que el adicto, sea en un accidente de coche, el alcohólico, que también es un adicto, en otra forma, digamos, accidental o en un exceso de la última copa, se van a morir. ella sabe que se van a morir, entonces vive por anticipado con un hombre que sabe que se va a morir, pero ella inserta en esa pulsión de muerte que caracteriza, digamos, a todo hombre que se aniquila de esa manera, inserta un deseo insatisfecho.
Doctora, y ahí podría pensar también que estaría en juego la satisfacción posterior de la mujer de, una vez que el hombre muriera bajo esa condición, de quedar como la mártir, digamos.
Es decir, no, también... no necesariamente, sino en todo caso, ella sabe cuál es el final de esta relación de mantener un deseo insatisfecho. Después puede quedar como viuda, como sola, y mantiene nuevamente su deseo insatisfecho.
Claro.
Es decir, la mujer en esas posturas nunca pierde.
Claro.
Sí, yo creo que lo que estaba un poco haciendo referencia, Germán, es a todo lo que tiene que ver con las posiciones de abnegación de la mujer, que son posiciones verdaderamente enigmáticas, porque la abnegación es ese doble juego en donde opero culpabilidad en el otro, pero yo sacrifico mi vida entera, digamos. Entonces, que es una práctica que puede observarse en muchas mujeres. La abnegación de, por los hijos, quedarse con un padre violento. De, por la pareja, soportar las infidelidades. Pero siempre y cuando ella tenga esta posición privilegiada de la abnegada. No es cualquier posición.
No, pero también, digamos, las mujeres garantizan el retorno de ese hombre a ellas porque tiene que venir a golpearme. Tiene que regresar a golpearme. Y nosotros sabemos que ahí en los golpes hay un erotismo. Entonces, él tiene que venir a golpearme.
Claro, porque soy yo la golpeada. Y lo importante ahí es que soy yo su objeto. Y es más importante ocupar ese lugar que el golpe mismo. No, hay una satisfacción, una confirmación.
Miren, en la Cruz Roja había un médico que me decía, venga para acá, muchachita, venga para acá, para que aprenda cosas. ¿Ve esa mujer que viene caminando para acá, que viene a consulta? Bueno, tiene todo el cuerpo fracturado de las golpizas que le da su pareja. Y ahorita vamos a ver qué es lo que trae de novedad. Y la novedad fue verdadera, a mí me marcó la novedad, pues yo tenía, ¿qué?, 15 años. Y estaba yo ahí de espontánea de ofrecer a la Cruz Roja mi quehacer, mi trabajo, ¿no? Me dice, bueno, vamos a ver ahora qué nos ofrece. Traía su ojo en la mano.
Sí, a ese precio.
Sí, el que
cada se golpe impactó, es confirmar que soy la golpeada. Yo, su objeto de predicción.
El que se impactó ahí, por supuesto, eso fue él. Y por supuesto, yo también digo, me marcó.
Así
me quedó muy claro de qué son capaces las mujeres de soportar en función de que el hombre esté, ¿sí?, verdaderamente asignado a ellas.
Exacto.
Me gustaría, les comento que estamos llegando ya al término de la emisión y me gustaría dar lectura a los últimos comentarios que tenemos de nuestro público y que son los siguientes. Nidia Ponce, pues hablando exactamente de cómo las mujeres los prefieren, dice, a mí sí me encantan los brazotes, jajaja. Y termina diciendo, pero antes que nada, que gocen de salud psíquica.
Ay, sí.
Por favor. Luego, a través de YouTube, nos dice nuestro escucha Elio Pérez, con respecto a Tinder, es una aplicación que muestra a las personas como catálogo, en donde se expone la apariencia de manera visual por medio de fotos y una descripción escrita. Me parece curioso la cuestión de que se escoja a alguien por este medio por su inteligencia. ¿Cómo se está percibiendo el sujeto por un medio narcisista y que prioriza la inmediatez?
Yo tengo un chiste, yo tenía un amigo que decía, cada vez que me van a presentar a una chica que dicen, oye, pero es muy inteligente, es muy linda, él decía, sí, pero eso no se ve en foto.
Y por último, tenemos el comentario de nuestra escucha Dacia Ramírez que dice lo siguiente: me parece muy acertado pensar en que lo que las mujeres buscan es ser el objeto de deseo del otro. ¿Y qué mejor si el otro es también objeto de deseo suyo? Pues muy bien, son todos los comentarios que tenemos al día de hoy. Decía hace un momento que estamos ya cerrando esta emisión y no sin antes, pues por supuesto, tres mujeres psicoanalistas hablando de la vida cotidiana y de este tema tan incandescente, pues dejo la palabra en ustedes para dar el último toque a este programa.
Pues algo que yo puedo agregar es que después de estas complejidades a las que hemos llegado por el discurso psicoanalítico, pues ya los tristes estudios científicos no sirvieron de nada. Son una ilusión.
Es culpa de la doctora Heiser y de la doctora Lozano que toda la
Sí.
vida se apasionan y andan siempre desviando o relanzando hacia otros puntos o extendiendo.
Pero es que es verdad, es decir, después de lo que el psicoanálisis devela, ¿sí? Pues todo esto queda como una caricatura.
Es una falsedad caricaturesca.
Sí.
Doctora Lozano.
Sí, no, lo que yo pensaba es que es una caricatura y un señuelo. Porque no podemos negar que cuando se invita a que por aquí pasen, por aquí está la verdad, yo la tengo, yo la contengo, hay muchas gentes que dicen, yo sí quiero adherir a que hay cosas en donde uno puede caminar de manera fija, yo le quiero gustar a una mujer, yo le quiero gustar a un hombre, si en esto hay una promesa en donde yo pueda obtener el amor eterno, yo quiero adherir. Quiero decir, hay ese llamado a esto, que también el ser humano anda en búsqueda de eso, ¿no es verdad? Es de lo que se abusa, es de lo que se comercializa, como usted decía, Germán. Entonces, efectivamente, podemos ser señuelos a condición de que nosotros no hemos cuestionado nuestro propio deseo. Entonces, más bien, yo quiero garantías de la vida. Un lugar en donde me garanticen que yo soy como una especie de máquina, en donde puedo tener una correspondencia con un hombre que me corresponde, pues yo quiero, me economiza, como decía la doctora Heiser, todo esfuerzo, todo riesgo, todo sufrimiento. Allí están los señuelos.
Bueno, para poder caer, digamos, en el señuelo, uno tiene que ser pato.
Tenemos nuestra patatez, podemos decir. Hay en los seres humanos una tendencia a la patatez.
No, pues sí, el señuelo es para cazar patos, pues
Por
sí.
eso se enriquecen, por eso se enriquecen, por el lado patatez del ser humano. Por eso se pueden crear promesas de este tipo, por el lado patatez.
Pues sí, pero es un poco, digamos, triste volverse pato.
Claro, abandonarse a su patatez de cuerpo y alma.
Porque además no sabemos graznar bien como el pato. Nos falta el tono, la voz.
Y
Bueno,
las plumas que son impermeables contra la lluvia.
y las plumas, así es. Bueno, pero para no quedar, digamos, en esta cuestión que era la intención de que tuviera cierta jocosidad el programa, podemos decir que siempre la pasión por el psicoanálisis nos lleva indudablemente a decir, hay otras verdades que pueden, si las tomamos en serio, hacernos sujetos capaces de crear una forma de felicidad amorosa.
¡Bravo!
Freudiana Radio, la voz psicoanalítica del mundo.